Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más al vídeo comunitario. El burrito que os habla es Pablo García Naranjo y conmigo está, como no puede ser de otra manera, Duncan el Torpe en su 22º día de encierro. Hola, ¿qué tal, Duncan?
¿Qué lleva la cuenta?
Yo creo que sí, ¿no? Bueno, 22, 23 días llevamos, yo qué sé, un montón.
Madre mía, yo creo que hace un año ya. Joder, 22 días. Ahora tienes que decir, ¿y los que quedan?
Los que quedan. Eso es, apenas recuerdas, ¿no?, tu vida antes del páramo,
Sí. ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué hacemos ahora? Grabar un programa cada domingo.
Sí.
¿Eres consciente que nuestros miles, he dicho miles? Bueno, exagera un poco. ¿Eres consciente que nuestros fans, cuando todo esto acabe, se darán cuenta que se les va a acabar el chollo de un programa cada domingo?
Sí, ahora mismo son adictos a la guacola que le damos, pero pronto llegará la carestía.
Además,
Y
muy, muy aguada, ¿eh? Muy aguada, ¿eh? Más
sí.
agua que Coca-Cola.
No se hagan dependientes, ¿no?
Sí, no vaya a ser que sí. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Buenas tardes, que son tardes. Y hoy tenemos un programita muy interesante. Uno más que el otro, pero muy interesante.
Hoy tenemos un programita como el tema está de la vida real, de quedarse encerrado. Hemos hecho un programa dedicado a gente que se pasa. Normalmente el día y gran parte de la noche tirado en la calle, ¿no? Así
Sí,
que
unos más que otro,
nada,
¿eh?
no
Unos
más que
más que
otro.
otro, pero sí, hay mucho callejeo, hay mucho callejeo.
Hay mucho callejeo y nada, porque lo pide el cuerpo, uno quiere lo que no tiene, ¿no? Entonces, aquí dentro del día, sin poder caminar por esas calles sórdidas de la ciudad de Sevilla que tenemos, y ahora hoy que es domingo de Ramos, además, ¿no? Que está la gente súper,
Encima.
súper frustrada, ¿no? Y nada, pues, ¿qué hacemos? Pues ver películas donde la gente pues circula libremente o es perseguida por maleantes o va buscando peleas directamente.
O se juntan en sitios todos muy juntitos.
Sí, también ahí a rozarse y a respirarse uno sobre el otro, ¿no? O
Uno sobre el
sea,
otro.
no vamos a hablar de Dirty Dancing, ¿no? Que la podríamos haber traído, pero no, vamos a tratar dos magníficas películas, una más magnífica y más de culto que la otra. Pero bueno, presenta tú nuestra primera película, que yo sé que te hace muchísima ilusión. Querido Duncan, dale
Bueno.
caña a ver qué película vamos a
Bueno, pues
hablar.
no, no, nuestro primer peliculón, porque es un peliculón y un peliculote, y una frase que yo creo que he dicho desde que empezó el vídeo comunitario, que llevamos ya 3 temporadas, esta es la tercera.
Sí, yo creo que este es el tercer año ya.
Pues llevamos 3 temporadas cada vez que sale una película diciendo, ah, pero esto fue un éxito en los videoclubs y tal, ¿no? Pero es que es verdad, estamos hablando de la maravillosa Calles de Fuego. Ese peliculote dirigido y escrito por Walter Hill, sí,
Sí.
dirigido y escrito por Walter Hill e interpretado por uno de nuestros héroes del podcast,
Sí,
una persona que ya es como, ya es de la familia, que es el grandísimo Michael Paré y su cara de palo para todo.
sí, la misma cara que te pone el tío viajando por el tiempo, te la pone haciendo aquí de un poco de antihéroe, o te la pone con la película anterior que es de asuntos internos, ¿no? De la policía.
A mí lo que más me gusta de Michael Paré es que tú ves a Michael Paré y la cara de darle un beso a Diane Lane, que tú dices, hostia, es que esa mujer es guapísima. Es la misma cara de meterle una guanta a William Dafoe o la misma cara de pedirle un trago a Bill Paxton.
Sí.
La
Pero
misma.
yo lo digo siempre que tratamos una película de Michael Paré. A mí lo que me mola es su pelo de superhéroe. O sea, es el
De
pelo
Kirby.
perfecto de superhéroe.
De Kirby, el flequillo al lado de Kirby.
Sí, es como. Es
Es Steve Rogers en moreno.
sí. Ahora que hacen mucho, ¿no?, en internet, ¿no?, de casting en otras épocas.
En
Yo creo
otras
que
épocas.
Michael Paré en el 84 hubiera tenido un papel en la Marvel actual. O sea, algo hubiera hecho.
Me tenía que haber sido el Capitán América, no le veo en otra cosa.
Sí, y tú te imaginas que el tío luego despega, resulta que es un buen actor, ¿no? Y que se muestra, porque el pobre no. Pero
Pero
incluso
la.
aquí,
Dime, perdón,
en esta
perdón, dime.
película, da el pego físicamente, sobre todo de cara a que era un personaje, es un personaje que quería ir a más, pero es que si hubiera protagonizado, hubiera sido, si hubiera sido o hubiera hecho por otro, interpretado por otro actor, hubiera molado más. Y es que yo creo que ahí le falta el puntito de carisma a nuestro
Hubiera
cuerpo.
molado más y hubiera pasado lo que no pasó, que sobre el papel aquí se iba a hacer una trilogía de las aventuras de Cody.
Sí. Era
¿Sabes?
Cody. La última era Cody vuelve a la ciudad, ¿no? Creo que era. Bueno, ya hablaremos de secuelas y
Había
partes.
una trilogía pensada de Tom Cody, que es el protagonista. Hay gente que dirá, Cody me suena un montón. Bueno, lo decimos ya, lo dejamos para después.
No, no, dilo ya, hombre.
Bueno, pues los que jugáis a Final Fight, o los que jugáis, habéis jugado a Final Fight, sabéis que Final Fight está el gran Mike Haggar, está un ninja que se llama Guy, como se pronuncie, y hay un tipo que es el yerno de Mike Haggar, al que le han secuestrado a la novia, que se llama Cody. Ese Cody, ese nombre está puesto por esta película, porque Final Fight, el videojuego de Capcom, todo el mundo dice, bueno, que se basaron, una de las influencias que tienen es esta película, Calles de Fuego. Estamos hablando de ella como si fuera Warriors, Los Amos de la Noche, por cierto, también dirigida por Walter Hill, y sin embargo esta película fue un fracaso. O sea,
Sí,
pero
fue
un
una
fracaso de
señora hostia.
que de unos 15 millones me ha costado y a lo mejor he llegado a 8. A lo mejor. Y sin embargo, es una película que todo el mundo, lo repito otra vez, en la época gorda del videoclub iba a por ella, porque tiene todo lo que nos molaba o lo que nos sigue molando.
Sí, lo que pasa es que en realidad es una película que lo petó mucho de culto, pero a ti la sensación no te da que, por ejemplo, en emisión televisiva ha faltado muchísimo, o
Yo la
sea,
he
se ha
visto,
emitido muy poco.
yo la he visto muy poco y yo te juraría que a lo mejor Televisión Española la haya puesto algo menos una vez. A mí me suena
Yo
Televisión
creo que sí.
Española. Ahora,
Sí.
Telecinco ha tenido que ponerla, con perdón, por huevos en Noche de Acción o Cine de Acción o algo así.
Sí, no, no, sí, pero muy poco. O sea, no era una película típica de cine 5 estrellas, ¿no? De Telecinco, ¿no? Que era la que yo creo que era donde nos marcaba el camino de los éxitos, ¿no? De Videoclub, que luego pasaban a la tele, incluso cuando se emitió, ya pilló tarde para que lo emitiera, por ejemplo, Canal Plus, porque era una película del 84, esa ya estaba incluso antigua cuando empezó Canal Plus. Antena 3 tampoco, o sea, es una película muy, muy poco recordada para la gente que consumía la televisión. De culto de Videoclub, sí, y de video comunitario también, pero, y sobre todo, culto una vez que empezó internet. O sea, cuando empezó la gente a hablar de películas de cine en internet, cuando empezó a coger fama esta película como cinta de culto, porque en Estados Unidos sí que es cultazo.
Cultaza a tope, lo que pasa es que bueno, no tiene el problema porque The Warriors o Los Amos de la Noche es del 79, de 1979. Está película del 84, pero claro, siempre van las dos de la manita cuando pones el género de películas de bandas, ¿no? O películas de luchas callejeras, aunque no es muy justo, es un poquito injusto porque en The Warriors tienes un montón y aquí, banda, lo que se dice banda, tienes los malos, los bombarderos.
Sí, no, no comparte. Comparte el tema de la nocturnidad y de que son personajes al margen de la ley, ¿no? O sea, son
Sí.
bandas, es un antihéroe, pero no es la temática no tiene nada que ver. O
Bueno,
sea,
y luego, perdóname, otro punto a favor clásico ya en este podcast. El cartel. No me acuerdo si la carátula es la misma, pero el cartel, el póster. El póster que yo siempre recuerdo de ese Michael Paré, guardapolvo al viento y rifle en mano. No sé si. No,
sí, y
y
bueno.
ella, y ella con el traje de noche, el traje de noche del porque bueno, después diremos que ella canta, es una cantante de éxito con su grupo The Attackers.
Sí.
Nunca me acuerdo cómo le llaman en español, no me acuerdo cómo le llaman al grupo. Y ella va de cantante de éxito apoyada al lado. Y tú ves eso con ese fondo en rojo. Coches al fondo de los 50. Después hablaremos de la época porque es una de las cosas que más me gustan de la película. Y tú ves esa composición y tú dices, esto es un puto juego de Spectrum, ¿no?
Claro, pero porque incluso la tipografía de Calles de Fuego, o sea, del título,
Sí.
luego se copió en muchísimos videojuegos. Esa letra rota que parece que está golpeada y el cartel, lo que tú dices, el cartel luego te retrotrae, o te retrotrae, no, al contrario, era el lanzamiento, porque esta película es del año 84,
Sí.
te influyó tanto a una manera de venderte otros productos, como puede ser videojuegos, cómics, otras películas, que claro, es que tú lo ves ahora y tú dices, es que es el nacimiento de todo. Hay otra cosa que hay que decir, que ¿por qué relacionamos también tanto a The Warriors con Calles de Fuego? Por la fotografía. El director de fotografía de las dos películas es el mítico, mítico porque es muy mítico, Andrew Laszlo,
Mitiquísimo.
que es director de fotografía de muchísimos éxitos del año 80, como Rambo, El Chico Prodigioso, bueno, un montón, es un gran director de fotografía. Y la manera de retratar la noche, o sea, esos paseos nocturnos que hay en Calles de Fuego, con el coche robado cuando van huyendo en el autobús o lo que sea, son muy parecidos estéticamente a lo que vemos en The Warrior, ¿no? Que es lo que marca tanto y que es lo que a mí particularmente, yo creo que lo he comentado en alguna ocasión, o por lo menos contigo, que es a mí me gusta mucho cómo se retrata las ciudades en el cine de los 70 y de los 80. Entonces, a mí me gusta mucho esa calle vacía por la noche, ese polígono industrial, esa soledad que hay
Esa la vas a
en
tener
esas
mucho en la
películas.
otra. En la otra,
Pero en Los Ángeles. Es
pero
que
en Los
es que
Ángeles,
yo soy
¿cierto?
muy
Sí.
particular. Entonces, yo distingo mucho el tema de que en el cine, por ejemplo, no sé si la película del Exterminador, ¿no?
Sí.
O Taxi Driver o lo que sea, esa calle nocturna donde te puede pasar cualquier cosa, donde incluso puedes oler hasta la carne de las carnicerías, de esa Nueva York de los muelles y todo eso, pues eso lo está muy bien trasladado por Andrew Laszlo en Los Warriors y en Los Amos de la Noche, ¿no? Como es el título en español. Y en esta. Entonces, por eso nos recuerda tanto, porque es que estamos viendo una estética muy parecida. Y
Bueno,
digo, bueno, para darme aquí el apunte cultureta.
ya que nos metemos en la estética, yo siempre he dicho que esta película me gusta. Warriors, Los Amos de la Noche, tiene más. Esta película me gusta mucho porque esto tiene estética de TVO, o, perdón, de cómic, ¿no? Y sobre todo de videojuego. Pero dos cosas. Una, tú dices los callejones y tal. Y las calles de noche vacías, pero con los clubs nocturnos. Calles de clubs nocturnos y de bares, ¿no? De esos bares que en realidad no son bares, que parecen el diner de los 70. Lo que después llamamos el 7-Eleven. El
Sí, sí.
sitio típico que está abierto a las 24 horas. Y la otra, que tiene que ver con esta última chorrada que he dicho, es: ¿en qué año está basado esto?
Ah, ninguna. En
Son los
ninguna época.
50.
No, 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 no.
Pero podrían ser los 50 por el aspecto que tiene la policía. ¿Has visto cómo van los agentes de
No,
policía?
los policías van de Dick Tracy, ¿vale? O sea,
¿De Dick Tracy o de los patrulleros de los intocables de Lyonnais?
sí, de esa época. Pero en cambio, luego los villanos, ¿no? Van de moteros, de rockers
De
de
Billy
moteros
Idol.
cincuenta.
De Billy Idol. De Billy
Sí,
Idol
bueno,
mezclado con los
este es
50.
el malo de los 50, con estética leather gay a tope. Sí, la técnica. Bueno, es que también hay que. Esto yo creo que lo comenté lo de Cruising, ¿no? Que el movimiento motero y luego el movimiento gay, pues están muy hermanados, sobre todo en los años 50. Y eso esto lo tiene esta película. Pero luego lo que es flipante es que la música, o sea, tú dices la chica, ¿no? Diane Lane con The Attackers,
Sí, de
luego
Attackers.
esas canciones son ochenteras.
Es que
Entonces,
por
claro,
eso,
dices tú, ¿qué locura es esta, ¿no?
pero esa es mi pregunta. ¿Tú ves el look de la gente? Sobre todo hay mujeres que tienen peinados típicos post Segunda Guerra Mundial. O
Sí.
incluso finales de los 40. Los coches, hay coches, sobre todo el coche del protagonista y otros coches que ven, son muy cincuenteros. Sin embargo, Bill Paxton, el grandísimo Bill Paxton que aparece en esta película, tiene un papelito, pero a mí me tengo bastante cariño al papel que hace, es un camarero punky.
Sí,
Con
sí.
el pelo, o sea, hay una mezcla de género, y luego para mí se lleva la palma lo que tú has dicho. Raven, William Dafoe, el malo, el líder de los bombarderos, y su segundo. Eso es Cruising total, falta la gorrita.
Sí, aparte, cuando empieza la película, si no me equivoco, porque eso siempre lo grabamos yo con la mantita de Hello Kitty aquí y sin prácticamente sin secretaria. El otra pone otro lugar, otro tiempo, ¿no? En la
Primero,
propia.
sí, es cierto, Another Time, Another Place, y luego empieza antes que nada empieza con una frase que también está en el póster, al menos en la versión inglesa, no recuerdo la española, que a mí me encanta, que es una fábula, una historia de rock and roll.
Sí, sí,
A rock and roll fable. Es lo primero que pone.
Pero yo creo que era, aquí se ve un poco la ambición que tenía Walter Hill. Walter Hill venía de petarlo muy fuerte con Límite 48 horas.
Sí, señor.
Que era la película que lanzó Eddie Murphy con Nick Nolte, con cara de perro gruñón, ¿no? Que fue un exitazo que te caga, típico éxito que a principios de los 80 ya coge más de 100 millones de dólares.
Y por entonces, eso tuvo su secuela.
Claro, Límite 48 horas más, ¿no? Que también se quebraron lo de cuando empieza. Que no está mal, no está mal tener una vuelta, una escena de acción con un autobús de presos que es alucinante al principio de la película. Y total, que el Walter Hill era un director de culto, pero claro, se encuentra con un mega exitazo y le dicen, bueno, pues venga, para ti lo que tú quieras. Y esta película fue deambulando hasta creo que la coge Paramount, puede ser. Es que creo que sí, que la coge Paramount después de haberle rechazado Universal.
Sí.
Y claro, el Walter Hill está como diciendo, hostia, es que voy a petarlo porque voy a hacer, ojo, mi propio Indiana Jones. O sea, porque la idea era que, como tú dices al principio, Tom Cody iba a ser un personaje franquicia.
Sí,
o sea,
señor.
Un antihéroe. Por eso tú ves la película y el tío tiene su propio uniforme, que es un poco de aquella manera, o sea, a mi opinión, ¿no? Que es un guardapolvo, unos tirantes, ¿vale? Unos pantalones que le quedan fatal.
Y una camiseta blanca, eso es lo que lleva puesto.
Claro, una camiseta blanca y luego un rifle de repetición, que es como su arma, que es que la consigue así un poco de aquella manera, en un garaje.
Y su coche.
Y el cochazo. Claro,
y su sidekick. Que después te voy a hablar de su sidekick.
Claro, entonces, claro, el Walter Hill dijo, coño, tengo un presupuesto abultado para hacer lo que yo quiera, le dieron mucha libertad, joder, y esta película vendida en un estudio, o sea, vendida a los ejecutivos, era para filmar a ciegas, o sea, porque es la sencillez que puede tener un personaje franquicia también, como puede ser el propio Mad Max, o Indiana Jones incluso puede tener hasta más complejidad, ¿no? Por el tema del argumento, pero esto es el mecanismo de un búcar. O sea, el argumento de Calle de Fuego es puro éxito. Además, tiene una cosa muy importante que es el tema musical. Que yo creo que tú ahí sí que estás mucho más a tope con la música que tiene. Porque claro, es la canción que el objetivo de la película es que tú salgas enamorado de esa banda sonora, ¿no?
Sobre todo a mí lo que más me gusta es el videoclip. El que mezcla Diane Lane interpretando a Ellen Aim y su grupo Los Attackers. Bueno, en realidad ella no canta esa canción.
No.
La cantante, bastante famosa durante los 80, al principio de los 80, Lori Sargent se llama la cantante, y la particularidad de ese videoclip es que los tíos que salen ahí interpretando a Los Attackers, en realidad es el grupo de la que realmente canta, que se llaman Face to Face.
Y el temazo, bueno, el temazo que cantan al principio, sobre todo, que luego repiten.
El Nowhere Fast, ¿no?
Sí, sí, o sea, es un temazo que te caga, ¿eh? O sea, sí. De salir bailando, ¿no?
Es de aplaudir así, como hacen en el videoclip, que salen todos así aplaudiendo en la sala, ¿no? Es de levantar todos los brazos por encima de la cabeza y aplaudir.
Y te meten el rollito de diciendo, ojo, que esto es rock and roll, ¿no? Que es un poquito de neón, no llega a ser neón rollo,
sí.
Como se entiende el neón ahora, sino neón de verdad.
Sí, pero ¿cómo, pero perdóname, ¿cómo van vestidos ellos? Los que tocan la canción con ella, el batería, los de las guitarras, ¿has visto cómo van? Incluso el pelo que llevan, van de rockers.
Sí,
son rockabilly, la ropa música, igual.
Pero que la música tiene componentes electrónicos, o sea, es que es muy loco todo.
Muy loco, pero pega. Muy loco, pero pega. Ahora mismo me viene a la cabeza la pensando en Diane Lane, la guapísima Diane Lane. Bueno, Diane Lane ha sido guapa toda la vida, ¿no? Pero aquí que tenía 18, 19 años, me parece.
Sí, además aquí la muchacha se curró el papel, ¿no? Convenció a don Walter Hill, ¿no? De que tenían que ficharla a ella. Se presentó como haría el personaje de Gris al final de la película, ¿no? De Candy, ¿no?
Como
Sandy, ¿no? De Sandy, ¿no? Iría ahí vestida de putón.
Sí, porque
Y no, pues eso.
Walter Hill no, a Walter Hill no le hizo mucha gracia tener a alguien tan joven para ese papel, pero se ve que se presentó vestida en plan estrella rock y el tío dijo, vale, más convencido.
Sí, porque la idea era que Tom Cody, ¿no? Parece que su personaje está escrito para alguien más mayor. O sea, más mayor de 30 o, ¿sabes? Y claro, una muchacha tan joven que dicen que habían tenido una relación y todo eso, dice, bueno, si el tío ha estado por ahí fuera 2 o 3 años, que ha estado en el ejército, que no sé cuándo, a ver, básicamente, no hablando mal, ¿no? A ver cuándo se la folló. Porque todo, la gente piensa en todo, ¿no?
Pues puede ser. De todas maneras se hizo novia de Rick Moranis, ¿eh? Ojo.
O sea, qué asco, de verdad. Yo es que cuando le echas el brazo en el polvo arte, ¿no? Que el tío se pone todo posesivo de nena, va a salir todo bien, ¿no? Y dices, ah, Rick Moranis, el papel más odioso de toda su puta vida, ¿eh? O sea, qué
También
horror.
era odioso para Michael Pared, ¿ves? Es inevitable soltar las anécdotas, ¿no? Todo el mundo sabe que, y si no lo decimos, que Michael Pared no se llevó bien con Rick
No,
Moranis durante el rodaje.
lo que hay que un poco es preguntarse qué hacía Michael Pared ¿por qué llegó Michael Pared a protagonizar esta película?
Sí, porque ¿de qué venía Michael Pared?
Claro, Michael Pared, aquí donde lo vemos, donde lo hemos visto yo creo que lo hablamos antes en la película de la luna, esta de Estación Lunar, ¿no?
Sí.
Michael Pared venía de medio petarlo allí, a nivel local en Estados Unidos, con una película también relacionada con esta temática que era la música.
Sí.
Y hizo una película que ahora mismo, como nos vamos
Como vamos a pelo, no sabemos cómo se llama, ¿verdad?
Eddie, no sé qué se llamaba.
Eddie los Cruisers.
Eddie y los Cruisers de Cruising.
Eddie los Cruisers. Eddie los
Claro, que
Cruisers.
era como una especie de película que tampoco era tan. O sea, aquí en España eso lo conoce el que sea un enfermito. Porque yo no la he visto
Sí,
ni.
pero un momento, que te voy a hacer nada más que una matización. Eso puede ser en Estados Unidos, pero yo estoy seguro que algún loco no sonaría su cara de antes, porque antes
Ah, bueno, claro.
le vimos en el Gran Héroe Americano haciendo ese papel del chulito de la clase llamado, además es que me encanta, Tony Vilicana, y hacía
Sí,
una
que era
especie
como
como
el Flash
de,
Thompson, ¿no?
sí, era el Flash Thompson de Spider-Man, pero cayendo mejor. Pues ya cayendo mejor, se va bien con William Catt, que hacía del maestro, aunque tú veías que era el chulito, el típico, el capitán del equipo de fútbol americano, que se va a llevar a la líder de las animadoras de calle.
Sí,
Sea,
pero pues.
el
Pero
típico.
claro, aquí llegó más o menos haciendo una película conocida allí. Luego, pero es que luego en el mismo 84 hizo el experimento de Filadelfia, que ya hablamos de ella anteriormente. Y luego al año siguiente hizo una película que tú estás deseando otra vez, que es la de Marine, entrenado para matar.
Rodada en Gibraltar.
Estás loco por traerla.
Joder,
Movidas
joder,
en Gibraltar. Pero ya
joder.
empezó con la mierda. O sea, es que es un tío que en realidad luego nunca ha aprovechado nada. Y me gustaría ver qué es lo que estaba pensando Walter Hill a la hora. Yo creo que lo que quería coger era la fachada. O sea, que no le importaba una mierda que fuera bueno o mal actor o algo. Yo creo que tenía como un arquetipo en mente de los años 40 y 50. Le
Sí.
dio ese pelo, y creo que el tío es guapo. Y dijo: mira, me da igual. Yo he trabajado también con gente que es muy mal actor. Por ejemplo, Eddie Murphy. ¿Sabes?
Por
Que
ejemplo.
en la de Límite 48 horas. Era la primera película en la que se le exigía algo de actuación a Eddie Murphy y no veas, ¿sabes?
Pero te ríes, te hace gracia el
Claro,
tío.
porque el tío es puro carisma, pero ¿qué pasa? Que Michael Pare no. O sea que le falta el carisma, porque aunque fuera malo, es como Harrison Ford. Tú ves Harrison Ford y te dices, es que este hombre tiene dos registros, pero luego el tío tiene carisma. Pues Michael Pare es un Harrison Ford sin carisma. Entonces, claro, tú lo ves y te dices, hijo mío, si es que no.
Y sobre todo, esta película, algún día a lo largo del podcast contaremos de qué va, ¿no? Pero lo estamos ahí retrasando. Esta película, yo creo que a él le beneficia, porque no le pide muchas dotes de actuación. O sea, es una película para tener cara de palo. O
Pero porque está escrita para un cara de palo, o sea, yo
sea,
creo que igual.
soy el héroe, tengo que salvarla, pero soy el tío duro. Tengo mi escenita de yo te quería.
Claro, pero.
Yo te quería, que lo sepas, ¿eh? Aunque aquí he venido por la pasta, pero yo te quería, que me
Aparte,
lo sepas.
es que sí que Calle de Fuego fue reescrita mientras se hacía.
Sí.
Entonces, porque, claro, ser guionista y no sé qué, pues venga, vamos añadiendo cosas. Pero igual que se añadían escenas, por ejemplo, para Diane Lane. o para desarrollar aspectos de conforme iban funcionando los actores, yo estoy seguro que iban quitando escenas donde sería Michael Pared para intentar, pues, tapar esa ausencia, pues, de gracia que tiene ese hombre, ¿no?
Sí,
Yo no le
bueno.
voy a decir que el fracaso de esta película fuera por él, pero, bueno, uno de los factores sí.
Bueno, también fue reescrito el papel de su ayudante, de McCoy, de la actriz Amy Madigan, en mi personaje favorito de toda la película, porque era para un tío. Era
Sí,
para
lo
un tío, se iba a
para
llamar
un negro,
Méndez.
seguro, ¿no? O un latino, ¿no?
Un latino, porque se iba a llamar Méndez. Pero ella
Claro.
dijo que, leyendo el guión, ella dijo que le parecía a ella, en su parecer, que el sidekick, el compi de Michael Pared, era un personaje muy importante. Se ve que Walter Hill dijo: te voy a dar a ti, lo vamos a reescribirlo rápido. Y a mí, y yo creo que es para mí el mejor personaje de todos.
Sí, porque el más molón es a su vez el más increíble, pero es el más molón, en realidad es más molón que el propio protagonista. O
Y
sea, la
porque
siguiente película hubiera sido McCoy y Cody, con el McCoy delante y sin problema.
recordemos siempre que esta película no acaba con la chica, ¿eh?
Sí,
Nuestro
no.
héroe no acaba con la chica, se va con su con su
Se va
con,
con su compinche lesbiana, ¿no?
con se va con se va con su compinche y el coche. Porque
Eso
claro, esa persona que te diga: yo es que sé arreglar cualquier cosa con ruedas, tú dices: ya está, vente conmigo.
es. Bueno, pues cuenta un poco rápidamente la sinopsis, ¿no?
Bueno, pues
De Calle de Fuego.
la sinopsis de Cáliz de Fuego es más simple que el mecanismo de un ladrillo. Estamos en una época indeterminada, que es lo que hemos hablado un poquito antes, una mezcla de años 50 por un lado, estéticamente, de coches, incluso de ropa, una mezcla del 80, como tú dices, en la canción, o incluso en gente que ves, y vemos que en ese mundo, bueno, por cierto, no lo hemos dicho, la ciudad donde transcurre es Richmond, se llama Richmond. Durante en esos posibles 50, pues vemos que hay una artistaza famosa, Ellen Aim, que tiene, interpretada por Diane Lane, que tiene un grupo que se llama Los Attackers. Pero ¿cómo le llaman en español? ¿O le llaman directamente en la película en español Los Attackers?
No me acuerdo que lo llamen con otro nombre, pero que no lo sé, no lo sé.
Pues que es de allí, es natural de allí, pues va a dar un gran concierto. No, y lo da, bueno, va cantando. Pero aparecen, pues, los típicos malos que te encontrarías en cualquier Doble Dragón, o Final Fight, o Street of Rage, los Bombarderos, me encanta, que es una banda de moteros de otra ciudad, que están lideradas por William Dafoe, aquí bastante joven, pero también bien joven, porque William Dafoe ha tenido esa cara toda su vida. Pues yo
No ha
creo,
sido joven nunca,
no ha sido joven nunca, entonces es bastante perturbador verle con esa cara. Siendo joven, parece viejo. Hace un papel, no habla mucho, no aparece mucho. ¿No te parece que esta película el malo no aparece tanto?
No, aparece solamente para decir dos maldades y un poco para poner la pose con fuego detrás
Y para
o
pegar, y para
amenazando.
pe y pa pegarse al final. Y para
Sí,
pegarse al
sí,
final.
sí. No, no
Pues,
tiene. Yo creo que también algo pasaría, que a lo mejor tendría más escenas de confrontación con Cody que se la comió. Se comieron en montaje, ¿no? No llegaron a rodarse, pero sí que pelearon, ¿no?
Y en aquel momento William Dafoe tampoco era el artista que es ahora.
No, nada, nada. Era
O sea
en
que
realidad bastante desconocido, ¿eh?
tampoco se iría la pasta en su sueldo. El caso es que interpreta al malo, Raven Shadow, que es un protagonista de videojuego. Yo creo que es. ¿Qué videojuego es en el que te cogen con la gorra y te dan por detrás? ¿No, no te acuerdas qué
Hostia,
juego?
sí, pero ese es el Vendetta, ¿eh? ¿No?
El Vendetta puede ser, ¿no?
Creo que es el Vendetta, ¿no? Sí,
O
que
no.
te coge uno y te empitraca,
O todos esos son Raven Shadows por ahí dando vuelta. Total, entran en el concierto a la brava y se la llevan. Y se la llevan. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Pues que tenemos a una señorita, Reba, creo que se llama Reba Cody, y ahí vemos que es hermana de Michael Pared, que lo llama. Lo llama: oye, tienes que venir. Y ahí nos enteramos que la tal Ellen Aim ha sido novia de este tío. Tienes que venir y rescatarla. Y en los créditos, no terminando todavía los créditos, me encanta donde tú ves ya como el Cody le pega una paliza a cuatro tíos de una banda en una cafetería. No sé si
Sí,
me acuerdo.
la escena de presentación, ¿no? Típica
La escena de
de la
presentación.
cafetería de la hermana, ¿no?
La cafetería de la hermana de Reba. Y me encanta porque se deshace de los cuatro y a uno lo coge por detrás y lo saca junto con los demás, pero como cuando te echan del colegio, ¿no? Pues te cogen por detrás, venga, ala, venga, fuera de aquí, venga, no molestéis más. Y que ahí no lo presentan, ¿no? Y al mismo tiempo conoce a la que va a ser su segunda, su sidekick, su Robin, su. Joder, se me ha olvidado. Su Bucky, ¿no? El mejor personaje que me encanta. Otra ex soldado, porque hay que decir que se dice muy rápido, pero son ex militares, son ex soldados. ¿Pero de qué guerra? Tampoco se habla, ¿no?
No, además que lo ponen como no es que estuve en la haciendo la mili, sino que eso, lo que dejan entrever es que estuve de la guerra y pegando tiros y matando. Es decir, que no es la
Claro.
típica de que estuve en la mili y me licencié y ya que he vuelto. No, no, gente que se supone que ha luchado en una guerra, no, no sabemos cuál.
Exactamente, que ha luchado en una guerra. Entonces, aquí conoce a McCoy, me encanta, interpretada por Amy Madigan, que yo. Aquí hay gente que me va a matar, pero a mí me gusta más que Diane Lane, pero bueno, vale. Son gustos, ¿no, Pablo?
Hombre, a mí me gusta más Anderley, pero bueno, si te hace ilusión, hombre, aquí la
Yo.
veo yo que con como está caracterizada y todo eso, está chunguísima.
Está caracterizada con el mono ese que lleva verde y la gorra que lleva a todos los lados y el cardado debajo de la gorra. Tú la ves y tú la ves ahí tomando copas y tú crees que podía estar en la sala de máquinas de ingeniería de la Nostromo.
Sí. Es
Allí
como.
manejando, ¿no? Quitas al Jafet Cotto y la pones a ella.
Sí, muy arquetipo, ¿no? De los años 80, de cuando no querías ser una damisela en apuro, te pasabas de rosca y la convertías en un marimacho.
Sí, es lo que hace. Además, la conoce en el bar donde está Bill Paxton, que es el camarero, ya la conoce, ve cómo se las gasta, ¿no? Cómo le pega esa guantá, lo tira al suelo y ella misma se sirve las copas, ¿no? Es
Claro.
como, venga, para ti. El caso es que la hermana le pone en contacto con Billy Fish, que es el representante, y después nos enteramos, actual novio de LNA, de Diane Lane, interpretado por Rick Moranis, el de Cariño encogido a los niños, Rick Moranis, Cazafantasmas 2
Y uno.
y 1, ¿cierto? 1 y 2, es verdad, siempre se me olvida en el 1.
Sí, uno.
Y entonces llegan rápidamente a un acuerdo comercial. A mí me hace mucha gracia la película porque todo. Tú sabes, a ti te han dicho que Michael Paré, que Cody ha sido novio de esta mujer, es a lo que su hermana le apela para que la rescate, pero aquí se llega rápidamente a una transacción de 10.000 dólares
Que un dineral, ¿no? En ese mundo fantástico, ¿no?
que tiene que, pero además, oye, oye, que 10.000 dólares y venga y tal, y además McCoy pidiendo un 10%,
Sí,
mi
pero qué,
10% por ayudarte.
pero date cuenta que qué currículum lleva Cody. Estas son las cosas maravillosas del cine, donde que a ti te digan que una persona es un héroe y te lo pongan en el cartel, ya tienes que creerte, o sea, ya le dan más valor a lo que es, porque ese tío, ¿quién es? Quiero decir, tú le vas a pagar 10.000 dólares a uno que llega. Por mucha pinta que tenga, tú dices, bueno, pero tú, ¿qué garantías me das de que tú puedas rescatar viva a esta tía? ¿Sabes? Es como una cosa que
Ninguna,
me lo tengo que creer, ¿no?
ninguna. Al igual que pasaba con Estación Lunar 44, es por el poder de la mirada de Michael Paré. Lo ha
Claro, que llega y dice,
dicho
yo
él
te
y ya está.
rescato, ¿no? Estaba 10.000. Vale. Y el tío, pues, se fía de que ese hombre con ese abrigo, con esos pantalones de mendigo que tienen colera meao. El tío, porque aparte, es que una de las cosas estéticas que tiene la fotografía es que todo el mundo está como muy sucio.
Sí.
Menos Adrián Lane. O sea,
Menos
eso es una cosa, es
Diane
el mundo
Lane.
sórdido, violento, es un mundo mágico de rock and roll, lo que tú quieras, pero ahí todo el mundo está súper sucio o da mucho asco, como Rick Moranis, menos Adrián Lane, que es como una especie de ángel o de ser extraterrestre que está aparte de todo, ¿no?
Sí,
Que eso
tú
está muy bien conseguido.
ten en cuenta que esto hay que decirlo ya. Hemos mencionado como 40 veces Diane Lane, pero Diane Lane sale en Juez Dredd, la de Stallone. Por si la
Escúchame,
gente no.
creo
No
que he dicho Adrián Lane antes,
Sí,
que es
te has
el
equivocado.
director.
Estás equivocado. Diane
Le da
Lane
pena, digo, Adrián Lane,
y
director.
Diane Lane tiene una carrera súper exitosa, pero Diane Lane es Marta.
Sí, ahí es donde su fracaso, ¿no? Llega en el ocaso de su carrera, ¿no?
Bueno,
Siendo.
no, oye, oye, no sé si fracaso, pero carne de memes. O sea, Diane Lane es Marta.
Cuando no es culpa de ella, que una de las cosas que yo salvo de la del Hombre de Acero es tanto la actuación de Diane Lane, que lo he dicho bien, como el papel que tiene, o sea, el papel que tiene de que una madre que quiera a su hijo y tal y cual. O sea, que por ella no es, pero claro, la película esa es tan odiada, ¿no? Bueno, sobre todo Batman Superman, ¿no?
Sí.
Que claro, esa mujer que interpretaba a la madre de Superman, pues claro, ya se ha quedado con eso. Cuando ha sido un rostro muy conocido y extremadamente bello
No,
y muy.
sigue estando extremadamente bella. Ya anda por casi los 60, casi, todavía no ha llegado a 60.
Claro,
Pero
entonces, claro, esa muchacha que hay que rescatarla de las zarpas de.
no me
Ella.
digas que a ti no te gusta. Ahora que has dicho Batman y Superman, no me digas que a ti no te gusta cuando Batman la rescata, lo primero que le dice es, soy amigo de su hijo, y ella le responde, lo he suponido por la capa, lo he supuesto, perdón, lo he suponido, lo he supuesto por la capa. Tú dices,
Sí.
qué gran actuación.
No, claro, la mujer, bueno, es que hace una profesional y tiene que decir las líneas que le ponen, ¿no?
Exactamente.
Y aquí lo que tú no ves es que cuando la tía, la chica, ¿no? Está secuestrada, pero ¿está secuestrada para qué? O sea,
Es que
yo
no
eso me lo pregunto a
piden
veces
un
con esta.
rescate, piden un rescate.
No.
¿Se la va a beneficiar él y después el Raven después se la va a dar a toda su banda?
Pero bueno, es que la tiene atada ahí en el garito ese que tiene, eso tiene que pagar un IBI, tiene que pagar. O sea, que tío, es como un empresario, ¿no?
No,
Porque tiene.
es que no se dice, pero el otro barrio, que en inglés es The Battery, es que parece que es suyo.
Claro, es que es una cosa muy rara. Y la tiene atada allí a la cama y la película, como quiere ser tan blanca y quiere ser tan franquicia, no se atreve, y mira que Walter Hill no se atreve un poco a plasmarte qué coño quiere. ¿La quiere violar? ¿La
No,
quiere penetrar analmente? No se sabe lo que la tiene atada y ya está.
yo creo que la ha secuestrado como los motivos de los villanos de los videojuegos que
Sí.
jugábamos de Beat'em Up o de
Para
Yo contra el
reírse,
gato. O
¿no?
sea,
Para. ¡Oh!
para hacer, porque acá, bueno, la sinopsis, tampoco voy a contar nada
No,
más.
ya está, que la tiene que secuestrar y ya está, ¿no? La tiene que rescatar.
La tiene que rescatar, previo pago, luego te enteras de pequeños detalles como que el actual novio es el propio representante, por supuesto, novio y exnovio tienen que chocar por eso,
Y ya está, ¿no?
evidentemente, pero cuando el tío va a rescatarla, que lo consigue, porque la rescata en una operación ahí en plan ultra secreta y se la lleva y se monta la de Dios, una de las cosas que más me gustan de la película es esa aparición de William Dafoe. Preguntándole, ¿y tú quién eres? Entre tanta explosión aparece William Dafoe, el otro que ya se va a marchar en la moto, ¿y tú quién eres? Y el Tom Cody, un placer.
Sí, y se va el tío que se monta la moto y dice para que se ocia. Y
Pero
no hubiera sido muy gracioso.
es genial porque lo mira de refilón como, ¡hala! Adiós, ¿eh? Que
Ya
me.
nos
Que...
veremos, ya nos veremos, ¿no?
También hay una cosa que no hemos contado y es que la policía está untada.
Sí,
La
la poli es
menos un
como.
poli. Menos un poli negro que tiene como, de raza negra, que tiene como su conciencia le dice que aquí hay que hacer algo. Que
Sí,
no
que él
hay.
creó en el enfrentamiento final le dice. Y parte en la cara, ¿no?
Que bueno, claro, así muy rápido. Esta película como es otra cosa que me hace gracia de los bombarderos. Tú ves que son un montón. Tú ves que son malos, malos. Aunque lo que único que han hecho es, bueno, tienen aterrorizar a ese pueblo. Se llevan a la chica, luego vuelven en venganza y tú dices, no, ustedes no sois las furias de The Warriors. Ustedes no sois la banda esa. Llegan y todo es a un combate entre un mano a mano entre Cody y su líder y se acabó. O sea, una pelea bastante chusca. A mí siempre me ha parecido que es una pelea como muy chusca, ¿no? Muy prototípica de ahora te pego yo, luego me pegas tú. Tú pareces
Sí.
que vas ganando, pero luego voy a llegar yo y te voy a dar la paliza de tu vida, ¿no? Y por supuesto coronado, como yo siempre digo, con Alfonso Bill Paxton pegando tiros y
Sí,
repartiendo abrazos.
el enfrentamiento final, que mira que luego siempre se dice que tuvo como muchísima preparación
Sí.
y tal y cual, pero luego tú lo ves y no está tanto, quiero decir, no tiene una coreografía espectacular porque no es una película de artes marciales, o
No,
sea,
no.
aunque haya influenciado mucho a videojuegos o a cómics de artes marciales donde tú ves más más pirueta y más cosas. No, no, aquí es un tío que pelea con los puños y punto. Y se tiran encima de motos. Y se pegan con. Bueno, sí que es verdad que tiene el enfrentamiento este con los martillos.
Sí, que dura muy poco. La pelea dura muy poco. O sea, tú te lo ves y es todo muy, muy rápido. Y luego tiene el gran momento de ese personaje, que es el segundo de Raven, que cuando ve a su jefe tirado en el suelo, dice: ¡Nos vamos!
Esto se acabó, ¿no?
Esto se acabó. Coge aire y tú crees que va a decir: ¡Al ataque! No. Esto se acabó. Se lo llevan en plan Cristo, porque se lo llevan al pobre derrengado y ya está. Y luego es genial ver todo el cordón que hacen para hacer como un ring con la policía. La policía, que no la ves apenas hacer algo bueno en toda la película, te la ves allí toda muy uniformada, viendo como, bueno, a ver qué hacen estos dos, vamos a mantener aquí el orden, circulen, circulen, aquí nadie ha visto nada.
Sí. Bueno, hablando de policía, yo a mí me gusta rescatar un poco gente del casting
Sí.
y aquí hay un tipo que hace de policía que es otro mítico de videoclub y de video comunitario que nunca ha sido protagonista de nada, pero siempre está en todos lados, que es el señor Rick Rossovich, que tú
Sí,
dices,
señor.
¿ese tío quién es?
El
Pues
oficial Cully.
ese tío, por ejemplo, sale en Top Gun haciendo de piloto. En Terminator hace todo esto videoclub a tope. En otra que tenemos que traer, que es Navy SEALs, ¿no? Comando Especial, que
Por
es ahí
supuesto.
donde está más conocido. En Roxanne,
En
¿sabes?
Roxanne, es cierto. En
En la
Top Gun,
serie de dos, en Top Gun hace de Slider,
pero
que
en
es
Top
de.
Gun era el compañero de Iceman, ¿no?
Eso es.
Claro.
Eso es. ¿Eh? Y luego uno de los protagonistas de la serie televisiva. De los 12 del patíbulo.
Sí. Y
Que
sale
era.
en Terminator, ¿eh? Sale en
Sale el tremendito.
Terminator.
El señor Rick Rossovich, que el tío ha salido en todos lados. O sea, de estos que nunca va a ser nadie. Cuando el pobre desaparezca, pues nos vamos a acordar tres tíos de sonarnos la cara. Pero, joder, aunque sea un mínimo homenaje, ¿no? Hacia este hombre del cine, ¿no? Y nadie que más tenemos que contar
Bueno,
de este tipo.
tenemos que contar que Rick Moranis no le entró bien a Michael Paré. Por lo que cuenta, lo que siempre ha contado el propio Paré, Moranis el primer día en el rodaje le soltó algo así como: Oye, ¿tú eres realmente así de guay o actúas como si fuese así de guay? Y tú dices, ¿te ha insultado, tío? ¿Te ha insultado? ¿Se ha acordado de tu madre o algo? Pues por lo visto, Paré se lo tomó muy mal. De hecho, se lo tomó tan mal que siempre ha dicho: No entiendo a los cómicos. A Rick Moranis era, a ver, no es que fuera súper famoso, pero ya había hecho sus tablas, ¿sabes? Ya había hecho sus tablas
No,
cómicas.
era un tío muy conocido, Rick Moranis, que es canadiense, ¿vale? Como tantos canadienses, luego recalaron, cómicos canadienses recalaron en el Saturday Night Live. Y era muy conocido también por, bueno, el mismo año 84 hizo Los Cazafantasmas, que fue su gran año, pero no había petado todavía, no era conocido, no había hecho La Tienda de los Horrores, ni
Exacto.
Cariño. Ni la historia esta, la de Star Wars esta, la loca historia de la galaxia.
Spaceballs.
Spaceballs. O sea, aquí era empezando en su carrera, pero como cómico era ya muy conocido. Claro, entonces tú mandas a un cómico que está acostumbrado a la improvisación, a darle un papel, que en realidad es un papel desagradable, que yo creo que él aquí lo que quería demostrar es, oye, que yo soy Rick Moranis, actor, ¿vale? Y no le dejaron improvisar, cosa que sí le
Claro.
dejaron en Cazafantasmas, por ejemplo, la famosa
Claro.
escena esta de la fiesta que da él en su casa, esa es improvisada totalmente, como tú todo el mundo sabe, ¿no? Tom Selleck de
Entonces,
Cazafantasmas.
claro, entonces, ¿qué pasa? Pues Michael Paré siempre cuenta eso. Le dijo eso: Oye, ¿tú eres así de guay o es que actúas así como si fuese así guay? Y se ve que se lo tomó muy mal, tan mal que siempre ha dicho esa gran frase que él siempre ha repetido de a los cómicos es que se les permite decir cualquier cosa y el resto no podemos hacer nada. Y tú dices, ¿hacer qué quieres, tío? ¿Arrancarle la cabeza?
Es que a ellos les dejan decir lo que ellos quieran, ¿no? La políticamente correcta, ¿no? Un poco de Vox, ¿no? También me quiere parecer, ¿no?
Bueno, bueno, pero
Un
se
poco,
ve que...
estos titiriteros, ¿no?
Sí, exactamente, esos titiriteros. Yo no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto llegaría más, tuvo ese desencuentro y por lo demás y tal, pero me hace gracia porque él dice, no, es que no podemos hacer nada. Y tú dices, hostia. Y luego lo que hemos dicho antes de la edad, claro, el problema de Walter Hill con Diane Lane en el casting es que él pensaba en alguien, como tú dices, finales de los 20, 29, tal, o 30. Y claro, se presenta una chica con 18, ¿no? Pero lo hace muy bien. Lo hace muy bien porque ella tiene esa parte de mujer fatal, pero también esa parte de sigue enamorada de Michael Paré y es la damisela en peligro.
Sí, y
Aun,
soy una chica de
aunque.
barrio, ¿no? Soy una chica, soy la Rosalía que ha triunfado, ¿no? Pero he vuelto al barrio a hacer un concierto de beneficencia y van y me secuestran. Es
Y
que
van y le
también.
secuestran. Y luego la gran escenaca del beso bajo la lluvia.
Sí, con la música
Con la
es esa.
música. Que me hace mucha gracia porque se supone que es una escena muy romántica, pero viene de un ahí te quedas. Porque
¿Sí?
ese beso viene de un ahí te quedas. O sea, ese beso es la continuación de yo te quería, ¿eh? He hecho esto por lo que he hecho esto y ya está. Y tú dices, sí, pero luego se pegan un morreo ahí.
Pero el dinero lo ha cogido, ¿no? O sea, que también a Rimborani le ha salido la broma cara, ¿no? O sea, $10.000 menos, te levantan a la novia y nada, y encima te viene amenazado, porque le dice un momento, dice, no te mato porque no sé ni por dónde empezar contigo, algo de eso le dice el Cory
Bueno,
ese
bueno,
acaso.
bueno. Rick Moranis tiene una escena casi al final. Yo creo que en el cine o en las casas viendo esto en el videoclub, 9 de cada 10 hubieran hecho lo mismo, que es cuando le pegan la aguantada, ¿no? Creo que es el segundo de los bombers, le mete el puñetazo, ¿no?
Sí.
Como diciendo, este para ti.
Sí, este, mira, ya iban mereciendo. Bueno, la parte para mí, incluso más interesante de la película es la parte de la huida, o sea, porque la lían parda cuando rescatan a la muchacha,
Sí.
que explota, o sea, tiro que le meten a la moto, explosión que hay, ¿no? Eso está bastante guay, era muy peliculero. Y luego la huida que hacen, que es una tontería, porque el tío se va en moto, ellos se van en coche, dice, tenemos que deshacernos de esto, ¿no? Y ahora al final terminan en un autocar con unos negros que se lo toman todo bastante bien, porque todo es como información, rollo a los Warriors, ¿no? En vez de una radio, en Warriors había una emisora de radio con una chica que te iba diciendo cómo iba a los Warriors para llegar a su barrio, ¿no? Pero aquí es como que van andando y se encuentran como en un barrio, le dicen, oye, os están persiguiendo, ¿eh? Que ha pasado una cosa y la policía está también siguiendo a una chica que se engancha con ellos, ¿no? Y la parte esta del autocar que se enfrentan a la policía y hace la amistad entre ellos, yo creo que es de las más interesantes de la película, que se ve claramente que es de relleno, porque si no la peli te dura media hora. No.
Ya te he dicho que hay una cosa que sorprende y es que él la rescata muy rápido. El
Sí, claro.
clímax que tiene que ser la gran operación de rescate, que es gran en cuanto, como tú has dicho, a las explosiones, porque trincan. Hacen que la gran distracción sea lo de reventarle las motos y cosas así. Es espectacular, pero pasa todo muy rápido. Y de hecho, ¿cuánto dura exactamente Calles de Fuego? Porque
Nada, menos de 1 hora y media.
yo cuando la volví a ver hace una semana, a mí me dio la sensación desde que ella empieza a cantar con los créditos y la secuestran, hasta que llegamos a el fin del rescate, se pasa un suspiro. O
Sí, sí,
sea,
sí. Dura
no.
25 minutos, ya está esa muchacha rescatada.
Claro,
¿Sabes? Súper rápido.
todo lo demás es una serie. Luego está la escena de la conversación a tres, ¿no? Él,
Sí.
su exnovia y el novio actual. Ya como hay que cobrar con la pasta encima de la mesa. Estoy seguro que hubo mucha reescritura y mucho cambio. Se nota, a mí me sigue molando.
Sí, la verdad es que mola.
Y bueno, la banda sonora. No lo hemos dicho, pero James Horner estuvo a punto de dirigirla, de componerla.
Sí, la banda sonora, la instrumental, ¿no?
La instrumental me refiero. Que no hubiera
Sí,
estado
bueno,
mal,
y
¿eh?
también dicen de la canción, ¿no? De Bruce Springsteen, ¿no? Que al final no aparece, ¿no? O sea, la canción Calles de Fuego, o sea, Calles de Fuego, Bruce Springsteen tiene una canción que se llama Calles de Fuego. Y va a entrar en la banda sonora y al final pues no. Y nada, y recordar que esto fue un fracasazo enorme, ¿no? Que incluso hicieron el cachondeo, ¿no? Con el subtítulo, el otro subtítulo, ¿no? El lema de la película, ¿no? Que era La noche, bueno, en español era la noche significa ser joven, no
Sí.
algo de esto, ¿no? Y el productor dijo, la noche significa ser el fracaso, ¿no? Que era viendo los resultados de cómo fue la taquilla ese fin de semana del año 84, que ahí tuvo que pelearse pues con pesos pesados, ¿no? O sea, no solamente la culpa es de la película, de que tuviera que la película fuera mala, que al contrario, sino que
Hombre,
se mejor se estrenó en la momento, claro.
coincide con Terminator en el mismo año, sí, pero en el estreno no, ¿no? No coincide con el estreno
No
de
sé,
Terminator.
no he mirado, pero vamos, casi seguro que se tuvo que pegar, partir la boca con películas que luego lo petaron. En el año 84, 85, fueron los auténticos años míticos, ¿no? De toda esta referencia ochentera que son tan famosas ahora. Entonces, claro, no había pastel para todo. Y algunas pasaron de ser mega éxitos, otras títulos de culto y otras lo olvidan, ¿no? Como tanto como cualquier película de John Carpenter. Son de culto, pero fueron fracasos en taquilla, menos la de Starman, ¿sabes? Y es la que menos suya es, ¿no? Es que, bueno,
La que menos me gusta, ya ves tú.
sí, pero si te preguntas cuando hicieron Golpe en la Pequeña China, ¿no? A ver qué gracia le hizo cuando vieron la taquilla, ¿no? Y luego nada, luego es de culto, de videoclub, la carátula, todo el mundo se hace pajas con ella, pero en su momento en el cine funcionó muy mal. Está en menos medida. Calle del Fuego tiene menos culto que cualquiera de Carpenter, eso sí.
Bueno,
Bueno.
pues, y con esto acaba nuestro repaso a este peliculón.
Que es muy recomendable que en
Hombre.
cualquier momento de este encierro está en Filmin, para que lo quiera ver sin tener que descargarse nada.
Yo la alquilé mucho, ¿eh? Yo
Sí, ¿no?
esta película la alquilé mucho. Esta película era para algún viernes que ibas, cuando ibas al videoclub un viernes y tenías suerte porque no sé si recordarás que había películas que podía tener las 48 horas.
Sí.
Y con suerte devolverlas el lunes, o ibas un sábado y la devolvías el lunes. Depende de la película. Si era muy, muy moderna, no. Si estaba reciente, no. Yo esta película la he alquilado mucho porque a mí esta película me sigue gustando muchísimo. Con
Pero no,
todos esos fallos que tiene hay cosas que pasan a prisa y corriendo, aquí falta guión. Hay personajes que son un rellenito, hay personajes que parece que tenían escrito algo más, pero se quedan en menos, porque sobre todo el malo, todo el malo es un alguien que es necesario para avanzar la acción y llegar al clima de la lucha final y ya está. O
sí,
sea,
pero pasa como con tantas películas. Bueno, yo viéndola recientemente te das más cuenta todavía. Es que tú esta película te gusta tanto y la alquilabas tanto porque ya la podías estar alquilando, si no me equivoco, en el año 87, 88 y ya estabas muy enfrascado en tu Doble Dragón, en tu, ¿sabes? En esa estética y creas que no era algo que era un complemento. Pero lo que pasó en el 84, que en el 84 esto era lo primero que había. O sea, no fue la semilla de todo. Entonces, claro, a la gente no le impactaba porque era algo demasiado nuevo. Yo creo que esta película es tan adelantada, bueno, con la raíz de tantas cosas, que no, que pagó el pato de todo. O sea, porque claro,
Hasta que le hagan un remake. Hasta que alguien se dé cuenta que existe y le hagan un remake.
sí, o bueno, pero un remake y de rollo Pancosmán. No, o sea, entendiendo mal todo lo que tiene esta película, ¿no? O sea, dejándose ir por la intensidad, todo formal, no sé cuánto, cuando te das cuenta, te encuentras con una película de 2 horas y media y te quieres cagar en la madre que parió al que hizo el
Has
homenaje, ¿no?
contado con los dedos las guantas que has visto, ¿no? Las escenas
Sí,
de acción que has visto.
claro, y todo el mundo, uff, no, 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 yo creo que no. Esta película en realidad no ha envejecido, porque como es tan difusa en su estética, tú la ves ahora. Incluso la música te puede colar ahora. O sea, no necesita un remake, necesita un poco que
Guau,
se
pues
mire, que se vea, pero yo un remake no.
una versión española, ahora que la nombraste al principio, una versión española con Rosalía.
Sí, y con Mario Casas, ¿no? De
¿Cómo?
Michael. Qué guapa, ¿no? Hay con muchos flamenquitos y muchos chandas, ¿sabes? Sí.
Chándal para los malos tienen que venir en chándal.
Y el malo, el
Chándal
malo.
blanco, es más, chándal blanco tiene que llevar el malo.
Y el malo ahí, Luis Tosar, ¿no? Una cosa ahí, sí. Uf, qué peliculón, vamos, ya te digo, ya te digo. Pero, y todo esto, que eso, ya te digo, con mucho trap, mucho flamenquito y nada. Y la gente que no se oiga bien lo que dicen y
Sí.
nada. Logopedas para todo, ¿no?
Logopedas para todo.
Sí.
Correcto.
No, no, pues mira.
Ya hemos planteado, ya está, ya la tenemos, ya el que quiera, querido aspirante a guionista, trabajar, ahí la tenéis.
Luego ya plantearemos de la siguiente película que vamos a hablar ahora. También tiene un remake con Javier Gutiérrez, ¿no? De cuatro cuñados que van a ver un partido de fútbol y se pierden en un barrio conflictivo de cualquier gran ciudad
Sí,
española, ¿no?
pero ahí yo meto a. Bueno, pues entonces ahí yo tengo que meter a la fuerza a que ahora está pasando un momento chungo, a Dani Rovira.
Sí, hostia, sí. Dani
Ahí te.
Rovira, Javier Gutiérrez, Jorge Sanz, ¿vale?
Jorge Sanz es el tío que ha puesto el coche.
Sí. Y el malo no, no sé, un imán horaria. Digo, un imán ahora que está también, antes de que entre en la cárcel, ¿no?
Antes de que entre en la cárcel.
Un imán horaria ahí, hostia, qué película, ¿no? Porque ahora, bueno, ya pasamos si quieres, ¿no? Ahora vamos a
Adelante.
una película totalmente desconocida, ¿no? Carne de Canal Plus, porque
Sí, porque.
esto no es videoclub ya, ¿eh? Esto
Bueno,
es.
a ver, sí, o sea, es 1993. O sea, también están los videoclubs para alquilar. No, no, vamos a decir que no es la época dorada, pero lo que pasa es que esto sí, carne de Canal Plus y de verla en Telecinco, ¿no? Verla un par
Sí,
de
sí.
años más tarde, ¿no? En el
Pero ya nada más
95 o
viendo
algo así.
los títulos de crédito más de Antena 3, ¿no? Porque Antena 3 era como mucho.
Pero más de Antena 3, pero perdóname, más de Antena 3 y cuando llegue el momento de acción, corte para la publicidad 5 minutos.
Sí, era un poco totalmente la de esta de Denzel Washington, la de Ricochet, ¿no? Te pongo
Ricochet.
primero, Ricochet y luego esto. No, porque vamos, son prima hermana. Los 90, igual que los 80, tienen un tipo de acción muy diferente, muy, muy marcado, ¿no? Ese Cobra, ¿no? Que ya hemos hablado, Traición sin límites. Pues
Sí.
los 90, tú ves solamente ya la tipografía de los títulos de crédito y dices tú, esta película es de los 90 a muerte. Yo creo que, a ver, lo voy a decir en inglés y luego en español, ¿no? The Judgment Night, ¿no? Que sería el título en inglés, que sería Juicio Nocturno. Pues aquí, los santos cojones de los que pusieron el título se llamó Los Jueces de la Noche,
Pero que juzgan.
¿no?
Ni siquiera son, pero verá, ni siquiera son una panda de justicieros, ni de policías que se toman la justicia por su mano, ni de gente que va a defender su barrio, ¿no? O sea, ¿por qué los jueces de la noche? Yo qué sé.
No, 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 no. Porque mira, en otros países, ¿no? En otros países se llama la noche del juicio, ¿no? En el mundo latinoamericano, ¿no? La noche del juicio, pues dices tú, está bien. Bueno, es más, ¿no? Más, sí, más normal, pero aquí los jueces de la noche, tío. Es que no le veo sentido a esto, ¿no? No lo sé. Pero bueno, es una película dirigida por otro mito de los años 90, ¿no? Porque en los años 90 también salió una caterva, ¿no?, de directores, rollo el este, joder, como tengo una memoria hoy, el de Cliffhanger, el de la isla de la Rennie Harling, ¿no?
Renny Harling.
Y gente así, ¿no? Pues de ese mismo palo apareció de pronto un señor que se llama Stephen Hopkins, que se hartó de hacer películas de gran presupuesto en los años 90. O sea, era un tío que había hecho Pesadilla en Elm Street 5, ¿vale? No sé si. Bueno,
Y
conocida.
Depredador 2, ¿no?
Claro, y el tío en el año 90 le dijeron, Depredador 2, uno de los máximos presupuestos de la historia del cine en aquel momento, que luego sobrepasó Terminator 2, pero la anterior, que creo que eran 90 millones de dólares del año 90, que es una pasta de caga, se lo dieron a este pollo que había hecho solamente Pesadilla en Elm Street 5. Hizo Depredador 2, que se hostió,
Hizo
porque.
Perdidos en el espacio que yo no puedo yo con esa película.
Claro, no, pero claro, pero entre medias, es que lo interesante es que el tío 3 años después hizo Los Jueces de la Noche, que se la pegó también, hizo La Historia de la Crista, y
Sí.
luego hizo una que también es muy noventera y muy de videoclub de aquella época, que era la de Volar por los Aires, la de
Ah,
Jeff,
Blown Away, sí.
que lo que tenía el simpático era que las explosiones, pues había explosiones muy espectaculares, porque era un duelo entre un terrorista del IRA y un desactivador de bombas, ¿no? Que
Jeff
te.
Bridges y Tommy Lee Jones, sí.
Eso es. Luego hizo Los Demonios de la Noche, bueno, la de esta de cazar dos leones que se aficionan a comer negros y gente.
Dos leones que se aficionan a comer negro y que saben abrir, o sea, han hecho un estudio de cerrajería y saben abrir, joder, lo diré, candados de jaula y cosas así, que tienen, son muy listos los dos leones.
Michael Douglas, un día cuando empecemos el año 90 para hacer el vídeo comunitario, te cagas porque aquí hay mierda de la buena, ¿eh? O sea, Los Demonios de la Noche, otra que tal baila. Luego hizo Perdido en el Espacio, que lo has comentado. Luego hizo una que era un poco de Señal Carnaca, que era con Mónica Bellucci y Morgan Freeman, que se llamaba Bajo Sospecha.
Bajo sospecha, sí.
Y luego ya el tío dijo, mira, pues me voy a meter a productor de televisión y ya empezó, hizo 24, ¿vale? Y
Oh,
ya.
hombre, ahí subió un poquito el listón, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya ha seguido con la tele porque ya no le hace falta. Bueno, dirigió una que está en Amazon que se llama El héroe de Berlín, que
Sí.
sale el Paul Rudd y ya está, no, no tiene, porque vamos, La Torre Oscura también está metido, no es la película esta, sino
Una
el
para
pro,
televisión.
sí, que es la que iban a hacer para Amazon, pero que se ve que también se ha parado, vaya, un fracaso, la paró Amazon hace unos meses. Entonces, claro, tengo un tío muy interesante y una de las gracias de que tiene hablar de esto es de cómo gente se empieza a manejar grandes presupuestos y películas muy fuertes durante una década o así y luego pasan en el olvido, al olvido, perdón. Entonces, me hizo mucha gracia encontrarme en esta película que yo desconocía totalmente. O sea, cuando tú me dijiste, hay una película de Emilio Estevez, no sé qué, digo,
Sí.
ni puta idea.
Emilio Estevez, que lo digo ya, Emilio Estevez no lo querían para este papel. Era el último de una lista y en esa lista estaba Tom Cruise y hasta Christian Slater. Pero claro, pedían pastorro y se ve que Emilio Estevez era de, bueno, venga, ya lo hablamos, venga, dame el guión.
Sí, pero ya me vino Esteves. Ya claro, digo, yo me dijo Esteves que ahora está perdidísimo. Está muy perdido, muy perdido. En aquella época era un tío muy, muy rentable. Era, bueno, en aquella época, es que este hombre desde los años 80 llevaba haciendo éxito. O sea, si tú te pones a pensar en Emilio Esteves, es que la película, una de sus películas más conocidas, El Club de los Cinco, o la de Punto de Encuentro, San Elmo Punto de Encuentro, ¿no? Son películas del año 85. Luego empezó a encadenar cosas que tuvieron mucha popularidad,
Bueno,
incluida la.
la de Intrépido Forajido, que es del 90.
Pero, o
La
sea.
de
Este
principios de
Arma
los
Joven.
90, Arma Joven está, Arma Joven del 88 y la otra es
Y
después,
luego
viene el
está
90.
Arma Joven 2, que sí, pero claro, fueron películas que fueron bastante exitosas.
O, coño, es que ahí lo petó.
Claro, y luego tenemos la de. Coño, la de. Esta de Rebelión en las Máquinas, que es el truño este que dirigió Stephen King, pero bueno,
A
también
mí me
funciona
gusta, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh?
Míratela otra vez, anda, que te
Y,
va.
repo, y, no, y veo, y veo, y veo muy mal que has dicho San Elmo Punto de Encuentro, que has dicho el Club de los Cinco, pero no has dicho Repo Man.
Claro, bueno, pero tampoco he dicho que sale ahí nuestra Molly, ¿no?
Sí, bueno, pero Repo Man también, lo que pasa que sí, Repo Man ahora decimos que es de culto, en aquel momento vale. Luego sacó una que era con el arma a punto, que si no la dice, la digo yo.
Claro, no, pero la arma a punto esa es posterior a Los Jueces de la Noche.
No, es
Yo digo que
anterior.
como. No, 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 es del mismo, coño, estoy. Es del mismo año, ¿vale? Ni para ti ni para mí.
Vale, del mismo año.
Pero claro, un tío que venía de petarlo con Somos los Mejores,
Sí.
que es la película de Disney, que ahora, por cierto, van a hacer una serie que sale él, o sea que este hombre pues tiene que pagar. Y luego hizo otra que era muy de videoclub, un fracaso muy loco, que era la de Friyak. ¿No te acuerdas tú de esa?
La de sin identidad.
Sí, la que salía Anthony Hopkins antes de petarlo con El Señor Cordero y Mick Jagger,
Sí, cierto, es verdad.
que
Es
hacía de piloto.
la de viajes en el tiempo, ¿no? Porque son viajes en el tiempo.
Bueno, lo que te hacían era que cuando gente que sabía cuándo iba a morir, o sea, el tío era un piloto de Fórmula 1, que además era muy espectacular el accidente que tenía, que era en el mismo momento que te ibas a morir, si no iba a aparecer el cadáver porque iba a volatilizarte por una explosión o algo, te cogían. Te llamaban al futuro que estaba como contaminado, no sé qué, y lo que te hacían era cogerte el cuerpo y un poco donar los órganos, cualquier movida de esta era eso. Y está guay porque el maloso, el sicario maloso era Miyagi.
Sí.
Y el malo, ¿no? El típico malo presidente de la corporación era Anthony Hopkins, antes de
Tony
al,
Hopkins.
coño, justo el año que lo petó con Silencio de los Corderos.
Pero si te fijas, puede contar en su currículum con tres, cuatro, quizás hasta cinco películas que mucha gente recuerda.
Sí, coño. Joder, y sale, tiene su papelito mini chico, ¿no? Como diría mi hija, en Misión Imposible 1, ¿no? Con Brian De Palma, que hace de la primera misión, que se harta de comer como una especie de gancho de ascensor. Y ahí es donde le perdí yo la pista a este señor, ¿no?
Sí, que estará por ahí, como tú dices, lo último que ha hecho es aparecer en lo que se está grabando, de la serie de Somos los Mejores, haciendo de sí mismo, pero algo de televisión.
Y dirigir alguna película del Camino a Santiago con su padre.
Aparecer en Dos Hombres y Medio, porque apareció en un capítulo.
Qué cabrón con su hermanastro, ¿no?
No sé si
No.
estaba ahí todavía, no sé si, yo creo que sí, que estaba todavía ahí, que estaba todavía
Claro,
ahí
porque
Charlie.
él se lleva muy bien, claro, todo el mundo, Emilio Estevez, todo el mundo sabe que es hijo de Martin Sheen, pero no hermano por parte de madre de Charlie Sheen, ¿vale? Aunque se parece mucho más Emilio Estevez a Martin Sheen, porque yo estaba viendo, que hemos visto El puente de Cassandra hace nada, y estás viendo la película Jueves de noche, y es que son clavados. O sea, incluso la manera de moverse y todo,
Es que
¿eh? O sea,
perdió la oportunidad del remake de Apocalipsis Now.
sí, ¿no?
Perdió la oportunidad.
Bueno, total, que a mí le hace el protagonista, ¿no? De esta película, de los Jueves de Noche, y junto con un reparto coral que tenía futuras estrellas, ¿eh? O sea, esta película de los Jueces de la Noche tiene a.
Bueno, uno de mucho peso, aunque ahora mismo yo siempre digo que ¿dónde está?
Bueno, tú dices a nuestro amigo Stephen, ¿no?
No, me refería a Cuba Gooding Jr.
Ah, sí,
De
a. Bueno.
muchísimo peso, no hace tanto, no hace tanto, que estaba en todo y ahora ¿dónde está?
No,
¿No?
Cuba Gooding Jr., lo que pasa es que tiene que tener el peor agente del mundo. Porque claro, le dan el Oscar por Jerry Maguire y automáticamente empezó a hacer mierda televisiva y telefilmes. O sea, era el tío como
Sí.
diciendo, vale, tengo el Oscar, pero necesito mierda. Y el tío, claro, no para, lo medio rescataron haciendo de O.J. Simpson en la serie esta de Netflix de True Crime, no sé cómo se llama,
Sí, sí,
una,
sí.
una. Claro, el tío hizo eso, sí, que el hombre lo hace bien, pero claro, es un tic con patas, o sea, los mismos tics que hace actorales en esta película, te lo hace haciendo de O.J. Simpson, te lo hace haciendo de Jerry Maguire, lo que sea, que es cara como de esnifar cocaína. O sea, te hace como te
Aquí
cruza la nariz y haces tú, ya está esnifando cocaína, Cuba, Gooding Jr.
está desatado. También es que las situaciones que viven se prestan, pero aquí está desatado. Y el que yo me refería como popular, pero onda andará, es Stephen Dorff.
Stephen Dorff, nuestro magnífico malo de Blade, ¿no?
Sí, su gran pa para mí,
Gran
su gran
papel, ¿no?
papel. Para mí, su
Deacon
gran
Frost.
papel.
Digo,
Deacon Frost.
que ahora se ofrece el hombre diciendo que si Marvel quiere hacer un remake, que él está aquí, ¿eh? O sea, que yo me ofrezco, dice
¿Tú
el tío.
no crees, que es una carrera? A ver, lo que voy a decir a lo mejor es un poco. Alguien que me escuchará y dirá, ¿pero dónde vas? ¿Pero tú no crees que es una carrera parecida a Christian Slater?
Claro, coño, es que los confunden un montón. Sí, es de gente que está desaparecidísima y de pronto lo rescatan, hace alguna cosa, Christian Slater, ¿no? Y está lo de Mr. Robot, ¿no? Que es la serie esta que tiene tanta fama. A este, por ejemplo, a Stephen Dorff, el año pasado, lo rescataron para la tercera temporada de True Detective. Y
Que no
dices
la he
tú,
visto, no la he visto, ¿no?
sí, no, pero está bastante bien. Lo que pasa es que es lo típico, tiene ya el San Benito de que la segunda es una mierda, pues la tercera, y tampoco, no, está bastante bien. Pues aquí sale, hace de compi del otro, de que no me niego yo a decir su nombre porque no me acuerdo, más jamás Landy este, y el que gana el Oscar, ¿no? El señor este. Y claro, y dices tú, bueno, es que trabaja tanto, hace muchas películas con Val Kilmer, que también es símbolo de garantía. Claro, y aquí era Stephen Dorff, era como empezar a petarlo, era como la estrella en alza, ¿no?
Sí, aquí hace del pobre hermanito, aquí de los cuatro, el cuarto. El cuarto, yo a mí me suena su cara, Jeremy Piven se llama el actor.
Sí, hombre, Jeremy Piven haciendo de Jeremy Piven. O sea,
¿Sabes?
el papel.
Es actor de televisión, ¿no? Era
Sí.
actor de series, de comedia, creo, pero de televisión. Y tiene un papel aquí un poco del pobrecito desgraciado que solo está con ellos porque ha estrenado coche y hace falta ese coche para llevarlos al...
Mira, Jeremy Piven es bastante conocido por la serie del séquito.
Sí, el séquito, eso era.
Hace de representante, ¿no? Y tú no te acuerdas de la de Ases Calientes.
Haces caliente. Ahora no caigo.
Ases Calientes, una que sale Ryan Reynolds
Va, ya
y
está. Ya está.
sabes que está
Ya
bastante guay la
sé cuál
película.
es. Ya sé
Vale,
cuál
pues
es. Ya sé cuál
hace
es.
el tío que lo quieren matar, que es como una especie de taúd y
No,
de
joder.
hombre espectáculo, que
Sí.
siempre hace el mismo papel, que es de gilipollas y que al final la lía. Pues este es lo mismo. O sea, Jeremy Piven es un tío que casi siempre hace el mismo papel. Y luego tenemos en el plan de los villanos a tu hombre favorito, ¿no? A tu
Uf.
personaje favorito, el señor Fallon, ¿no? Interpretado por el hombre con más dientes en el mundo, que es Dennis Leary, ¿no? Que es
Dennis Leary.
otro que lo iba a petar también en los 90, que incluso protagonizó alguna película con Sandra Bullock, ¿no? Que era como el estrellato, ¿no? En los años
Que yo
90.
siempre le confundo, no sé por qué, sobre todo en esta película. En esta película lo veo de negro, también llevo un guardapolvillo de esto, un abrigote largo, si, siempre de negro, y yo no sé por qué creo que es Julian Sands.
Sí, pero porque da el mismo asco.
Puede que sea. Por cierto, no sale a ver si lo digo, a ver si me acuerdo. De las dos Spider-Man de Andrew Garfield,
Sí, el
no
coño,
es
el capitán
el
Stacy,
Capitán Stacy,
el
¿ves?
padre de Emma Stone, ¿no? Que a mi niña no la toques. Entonces,
Correcto.
sí. Es un tío que sí, que lo iba a petar. Bueno, sale en Demolition Man, que lo conocerán como el jefe de la resistencia, ¿no? Y luego tenemos de la parte de los malos un tío que es como muy sórdido, que siempre hace de malo, que siempre que es Peter Green, que es lo reconoceréis como el malo de la máscara.
Sí, además
¿Sabes qué?
es que tiene esa cara. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, tiene cara como muy sórdido todo.
Pero vamos, que
Y
tiene cara de otra cosa, ¿no? ¿Dónde hemos visto a Peter Green? Tú dices la máscara. ¿Dónde hemos visto a Peter Green vestido de policía?
hostia, pues no sé, no lo hemos visto.
¿No, no, no te suena a Peter Green vestido de policía queriendo encular y enculando a
Ah,
alguien?
coño, en Pulp Fiction. Verdad,
Joder,
verdad. Sí, sí,
dices
sí,
que
sí.
da mucho asco, mira ese papel.
Sí, pues más o menos estos son los personajes más conocidos de la película, o por lo menos los más protagonistas, porque estos son unos cuñados, ¿vale? Los jueces de los ocho son de unos cuñados que uno de ellos, Emilio Estevez, acaba de ser papá y lleva 3 meses sin salir de casa y parece un león enjaulado, ¿vale? Y entonces convence a la mujer para que lo dejen salir. Oye, venga, que llevo 3 meses aquí a tope con lo que yo sí, o que yo soy un fiestero, que no sé qué, no sé cuánto, para irse con sus colegas. Uno de ellos, que es Jeremy Piven, tiene una autocaravana del rollo de los Simpsons, ¿vale? Porque van a ir a una velada de boxeo. Ellos viven en Los Ángeles y van a ir, que tienen entrada, que venga, por favor. Y la mujer dice, venga, vete ya al carajo con tus amigos, que no me caen bien, con tu amigo el negro León, que es Cuba Gooding, y se le encaloma, porque le falta un amigo que le falla, y se le encaloma el hermano,
El hermano.
el hermano chico, que tampoco cae bien el grupo, no encaja en el grupo, ¿no? Entonces esos cuatro cuñados se montan en el autocar, se van del barrio residencial típico y tópico, donde están los títulos de crédito americanos, de clase media, donde todo el mundo pues tiene su vida asegurada y todo eso, y se meten en la autopista, ¿no? Que es como un poco a la aventura.
Eso es.
Esto que el supercuñado Jeremy Piven, ¿no? Utiliza sus dotes de hipercuñado y dice, pues yo cojo una salida, porque se pelean con un tío, no sé qué, y dice, mira, pues cogemos esta salida, este atajo, y llegamos antes que nadie, porque yo soy un cuñado, tengo poderes, antes que nadie a la verdad de vos y verás tú así.
Claro, su gran plan es callejear entre barrios, callejear para saltarse todo el atasco. Pero...
Pero claro, y además que van con un megáfono tocando los huevos, ¿no? Y se cachondeando unos mendigos. O sea, que tú te vas cogiendo ya como mucho asco a todo el mundo, ¿no? Y aparte, a mí yo sé que le ponen como una voz en el doblaje español que no le pega nada, porque ponen voz de señor mayor. No sé si te fijas, porque siempre Emilio Estevez ha tenido voz de chaval joven, y aquí le ponen con voz de hola, ¿qué tal? No sé, y queda fatal. Total, que te vas cogiendo asco hasta que en una de estas están haciendo gilipollas y medio atropellan a uno. Que resulta que es un tío que cuando lo asisten, ¿no? Primero que no lo quieren El cuñado Jeremy Piven dice que no, que pasan, que ve que va a ser mucho lío, que van a llegar tarde. Lo recogen y se dan cuenta de que este tío ya venía herido de su casa. Iba con un dinero, con no sé qué. Y claro, entran en la dinámica de que a ese chaval que han atropellado, pues los persiguen unos mega mafiosos, ¿no? Que es el Dennis Leary, este y el otro, y alguno más que no, que prácticamente están ahí para hacer bulto. Y claro, se dan cuenta de que han sido testigos de que han intentado matar a esto, no sé, se quedan encajados en una calle, ¿no? Si quieren coger un despistarlo, se meten en un callejón, destrozan la furgoneta, hay como un tiroteo y tal cual, y ya van a por ellos los malos, ¿no? Y entonces te cuenta la película, esos Los Ángeles inhóspitos, llenos de bandas, llenas de negros, de gente indeseable y de silencio, ¿no? Por ahí, y ellos huyendo, quieren llegar a la civilización, a la policía o donde sea, pues para acaparar de las garras de estos mafiosos de medio pelo, inútiles y totalmente inestos.
Bueno, inútiles, ineptos, pero que tienen acojonado a todos los barrios por donde va, a todo el vecindario entero.
Que no tiene sentido tampoco porque esto es como, esto yo lo pienso, digo, mira, esto está dirigido por Stephen Hawking de una manera como muy rudimentaria, quiero decir que no hay nada que te sorprenda. Esto te lo coge Enzo Castellari y te hace un peliculón.
Bueno,
O
Enzo
sea, porque...
Castellari, el ma y Enzo Castellari, y todos sabemos que el malo es Luigi Montefiori.
Claro, y hubiera quedado súper guay porque a Jeremy Piven, por ejemplo, en vez de tirarlo por una ventana, lo hubiera violado. ¿Vale? Y luego lo tira por la ventana,
Esa
¿eh?
muerte de Jeremy Piven es como ese pobrecito diciendo, no, no, yo, mira, aquí estoy y tal, podemos hablar, y tú dices, vas a morir.
Claro, además
Vas a
recién
morir.
$100.000. Te tiro por la ventana y dice 200.000, ¿no? Y el otro hace como que se lo piensa y luego lo tira. Digo, tú, coño, pues no hagas más ese paripé, que no tiene sentido, porque si tú tienes decidido matarlo, lo matas de
Es
primera.
que ese es el papel que tiene Dennis Leary, Fallon, que es como se llama el líder de los mafiosos, toda la película. Es como, va a matarlo y mantiene siempre una actitud como de condescendiente, ¿no? No te fijas que todo es, ah, venga, Frank, cuando tiene la cartera de Emilio Estevez
Sí.
y aún no lo conoce, pero ve el nombre, siempre se dirige con él, venga, Frank, Francis, venga, hablemos. No pasa nada si estamos aquí. Tú dices, esto está bien una vez, pero durante toda la película no.
Claro, porque no te lo crees. O sea, tú sabes lo que pienso que el personaje del malo, por lo pronto, creo que estaba escrito para una persona mayor que él, o sea, con mayor presencia. Rollo Michael Caine, ¿vale? Por ponerte un ejemplo.
Bueno.
Que le hubiera dado mucho más sentido porque al tener más presencia, queda como más creíble. Y luego tenía el defecto de guión de querer equipararlo a otros villanos muy cercanos en la época. Dícese, John Lithgow en la de Máximo Riesgo.
Sí.
Es un tío que no se para de hablar, no para. Pero
Sí.
bueno, más o menos, como es un tío con presencia, pues te lo crees. O Alan Rickman en La Jungla de Cristal. O sea, era el típico villano con verborrea, pero con carisma. Aquí, ¿qué pasa? Que no, no tiene carisma, lo que hace no tiene sentido, aunque hace exactamente lo mismo que los otros que te he comentado. Pero claro, es que no te lo crees, porque es que dices tú, pero cállate ya, gilipollas. Ahora, mata a uno de los suyos, por ejemplo, que lo estrangula y lo ahoga.
Sí,
Y
cuando
tú.
le dice, cuando le suelta esa gran frase de rigor de yo no me apunté aquí para esto, ¿eh? Cuando ven que les cuesta trabajo pillar a los cuatro y uno de ellos ya ha muerto.
Claro, que él sí. Y tú dices, bueno, pero que la han matado. Además, se queda el otro que me dice, oye, que la han matado. Que la han matado, pero ¿por qué la han matado? Que es de los tuyos. O
Porque
sea,
es
es
el
que.
malo.
Claro,
Porque es el malo.
porque. Y luego el tío tiene la escena, por ejemplo, final, que para mí es larguísima, que es el tema del centro comercial y todo esto, que
Sí.
luego todo se reduce a una pelea entre un hombre que es muy chiquitito, que es Emilio Estevez, que te quieren contar durante toda la película que es un tipo duro y no lo es, y el otro, que se supone que es un tío como más apregado, y terminan a puñetazos. O sea, pero a puñetazos, pero como muy de cuñado. O
Sí,
sea,
no, es a puñetazos y no paran las frases durante los puñetazos.
sí,
El,
eso,
de
y
esta
además
no
te
sales,
coge,
Frank.
claro, y además tú tienes al bueno a tu merced, que lo tienes a tu merced, y vas diciendo, y ahora voy a ir a tu casa y me voy a follar a tu mujer y luego me voy a limpiar la cara de tu hijo. Y tú dices, pero coño, no digas nada, mátalo ya, coño, si es que es lo que estás calentándolo. Y dices tú, pero hombre, de verdad, es que la película es tan noventera, o sea,
Sí.
que no sé cómo no es de culto. O sea, porque es que no, esta película yo creo que es de las que más hemos cogido que es más mainstream y menos conocida.
Y luego tú sabes que a mí me encanta el final de toda la película.
Después
de haberse tirado ese Emilio Estevez, Frank Wyatt, que se llama el papel, después de haberse tirado media película o darte a entender que él no está contento con su condición de padre, estrenada, está como, bueno, sí, vale, si yo lo que quiero es ir a divertirme y tal, ese policía que le entrega la cartera y le suelta, tiene usted una familia muy bonita. Y él la coge así como, sí, es verdad.
Y con cara soñadora, como diciendo, sí, y le dicen, su mujer está ahí fuera, ¿no?
Le dicen, es verdad.
Es verdad, pero ¿sabes por qué? Aquí voy a hacer otro apunte cultureta, ¿no? Que es, ¿esta película de qué año? Es del año 93.
93, sí.
El subtexto que tiene esta película es muy claro, es lo ideal es ser de clase media, no salir de tu barrio, no juntarte con negros ni con gente con pinta de delincuente. ¿Por qué? Porque en aquella época habían salido los asaltos estos de Los Ángeles, sí. Y era la típica película que te quiere poner al espectador en la cara diciendo, no te arriesgues, no te metas en lío, no es tu mundo, no es tu ambiente, y cualquier cosa que hagas, por mínima que tú seas, que se aleje de lo que es la normalidad, te va a ocasionar muerte y destrucción. O sea, yo creo que esta película es la moralina de los años 90, pero en dosis masiva, o sea, increíble.
De hecho,
si tú viste, o a lo mejor me he flipado yo, pero vamos, yo lo veo claro.
Hay un detalle, tú dices que la moralina de la época, hay un detalle que se cuenta en el rodaje, durante esa pelea final, en el que rodando oyen un disparo de bala, qué ha pasado, y encuentran a un chaval con la cabeza reventada porque otro chaval lo ha matado en una pelea de bandas. De hecho, era una especie como de iniciación. Para entrar en una banda te tienes que cargar a otro de la banda rival. Y hablamos prácticamente de niños, de adolescentes, ¿no? O sea, así estaba el patio, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y otro detalle que es enternecedor, ¿no? Que es ese, ¿qué personaje de los cuatro es el que está flipado por las armas y está todo el día que quiere disparar?
Más
pillado. ¿El negro?
El negro, sí, el negro. Iba a decir el hermano, ¿no? ¿Qué coño? El hermano no quiere salir. El
está loco por apuntar a gente y por pegar tiro y sí. Por matar. Y además que llega un momento que dices, es que lo llevas en la sangre, ¿no? O sea, es que es como una cosa tan...
Sí, es cierto, sí, es verdad.
Pero bueno, pero esta película, ¿qué coño, eh? O sea, y no te han puesto porque, claro, los malos, o sea, tu querido Fallon, ¿no? Y el otro, son gente rubia de ojos azules, ¿vale?
Y los pobrecitos son latinos. El barrio donde se meten y el sobre todo el edificio en el que en un principio entran y luego los propios vecinos prácticamente lo echan, son latinos, la mayoría.
Claro, pero la banda que controla ese bloque es unos negros que en realidad lo que hacen es un mundo de la cobardía, ¿no? Que es un poco como la película de indios de antiguamente del oeste, ¿no? El rollo fachoso que es, bueno, yo sé que sois unos mierdas y si os pago cuatro perras, me vais a dejar que haga lo que quiera en tu territorio, ¿no? Y es lo que hacen, o sea, es los negros le pagan cuatro billetazos y se quitan del medio.
Sí.
Tú dices, bueno, pero es que ni siquiera le dan al tema de las bandas cierta dignidad, ¿no? Es que no es como los guardias, ¿no? Que bueno, aquí mis cojones. No. Es que toma, unos cientos de dólares y ahora aquí, durante este tiempo, yo voy a poner estos tíos y tú me dejas carta libre. Y se bajan los pantalones.
Por eso yo siempre.
Que va a haber enfrentamiento. ¿Qué va, qué va?
Por eso yo siempre digo que tú, cuando comentamos esta película una vez vista, tú dijiste que lo que le falta a esta película, que los malos hubiesen sido policías corruptos. Por ejemplo, los guardias de seguridad y sobre todo la policía que encuentran nuestros cuatro amigos en el centro comercial, que tienen una actitud como muy de, si se ponen tontos los disparamos y ya está.
Coño, es que al final de la película uno le apunta en la cabeza y se ve que está a punto de matarlo.
Está a punto de matarlo porque dice, me están dando problemas, seguramente que lo que pasa es culpa de estos tíos, los mato, ¿no? Pues eso tenían que haber sido los villanos, polis corruptos. Y hubiera quedado de puta madre, como siempre te pongo el ejemplo de la película de Bruce Willis, 16 calles.
Sí, hubiera sido mucho mejor. O sea, porque le falta esta vuelta de tuerca de decir, bueno, ¿por qué está huyendo este tío? ¿Por qué tienen tanto poder? ¿Por qué tienen la ventaja de poder moverse por toda la ciudad detrás de cuatro tíos y sin problemas de tiempo ni nada. O sea, es que es como...
Sí, como yo siempre digo, se mueven a golpe de talonario, no, a golpe de talonario no, a golpe de billetera y a golpe de balas. O sea, así van, a billetes y a tiros, por igual.
Sí, sí, sí. Y ojo que el guionista de la movida esta, que es un tal Luis Kolick, ¿no? Es un tío que sigue en activo, que ha vendido varios guiones y que a lo mejor no... O sea, yo creo que la idea de esta película, o sea, la historia de esta película es muy clara como un símbolo de advertencia de lo que estaba pasando en las calles, ¿no?, de las grandes ciudades de Estados Unidos, ¿no? Es más, bueno, aparte que es el guionista de una película que tú seguro que has visto en el videoclub, que es La Moto Fantástica.
La Moto Fantástica.
Así que, bueno, que por lo menos tiene algo bueno hecho en su bagaje, ¿no? Pero que se ve claramente que es una película muy de su época y de su momento y que es muy flojita. O sea, que
hombre, la idea era meter gente que estaba fuera de su elemento, poner cuatro tíos normales de repente en una situación límite. O sea, no es Charles Bronson que viene a salvar el barrio. No,
claro,
no,
hay
con la, con
no
la
hay
ametralladora pesada, ¿no? O sea, no es Charles Bronson con la cinta de munición, el otro pasándola, verás tú cómo yo voy a terminar con esto, ¿no? No, se supone que son cuatro tíos normales. Por eso me hace gracia que durante, ante lo peor o cuando ocurre, Emilio Estevez es como el líder del grupo y es el fuerte. Es como el ejemplo brutal porque no le pega nada. Deliverance.
Sí.
Que
sí,
tú ves
sí.
el grupo
No,
de
no, pero
amigos
está
y
bien,
Bart
pero está
Reynolds,
bien.
pero tú ves a Bart Reynolds desde el primer minuto y tú dices, es que eres tú, eres tú. Va a ser tú el que aquí va a decir, veré a dónde vais a ir vosotros, chavalines. Pero aquí tú ves a Emilio Estevez y dices, te toca porque te toca, porque Cuba Gooding Jr. no va a ser.
No, porque es negro y está loco. Pero y además, intenta el propio guión, intenta decir varias veces, no, pero tú con lo que tú has sido, que tú eres un tipo duro, anda que tú que has sido padre ahora, pero antes no era así. Pero dices, bueno, pero si el hombre no está haciendo nada. O sea, es que no hace nada que tú... O sea, no te cuenta nada la película que te haga pensar que es un tipo duro. Pero lo que tú dices de Deliverance, la verdad es que es bastante, bastante buena la correlación, porque Deliverance es el ambiente sureño desdentado, pero gente que viene ahí a pisar donde no es, pues esto es lo mismo, pero en el ambiente urbano. O sea, que yo creo que es bastante, bastante aceptable, pero en vez de que sí que te persigan endogámicos que te quieren penetrar el ano, te vienen unos mafiosos de medio pelo que no saben muy bien lo que están haciendo, porque no, ellos mismos no saben si los tienen que matar, si los van a matar, luego qué van a hacer con los cadáveres. Yo, por eso siempre, en todo momento, yo pensaba que eran policías. Porque decían, bueno, pues lo apañamos todo esto para que al final resulte. No, 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 no. Es que tú dices, si lo consiguen, como el coyote, cogen a esos tíos, los matan y ahora qué hacen. ¿Cómo lo hacen desaparecer? Si esa gente tiene familia. Si luego al final va a tener mucha repercusión mediática.
Y luego...
Cuatro tíos por ahí que no son del barrio, coño.
Tendrían que matar a los guardias de seguridad del centro comercial, ¿no?
Claro,
o comprarlos, vete tú a saber.
Todo muy loco. ¿Y por qué? Si le estás persiguiendo a un tío que lo va a matar por cuatro duros y ahora empieza a gastarte dinero, te gastas más dinero en solucionar el tema este que en dejarlo en paz.
Sí.
Es que no. Por eso la película, yo creo que la anécdota de la película es muy potente para ese padre de familia que te alquilaba la película en los 90. Pero luego lo que es el desarrollo de la misma es una soplapollez enorme. ¿Sabes? Pero la anécdota está muy bien.
O la gran actuación del malo de ¿crees que me has hecho daño? Con toda la cara ensangrentada, no me has hecho nada. Y tú dices, no te has hecho nada ahora, porque verás qué palizón te va a dar después. Después la somanta de hostias que te da al final es que es impresionante, vamos.
Luego la típica intento de falsa muerte, ¿no? Para que te da tensión de que el tío se cae por la escalera y lo ves ahí todo el rato, un minuto y medio, dos minutos, el tío acercándose a ver si está vivo o muerto. Pero qué maldad, claro que quieres que termine esto, ¿no? O sea, y luego los colegas tiroteados, ¿no? Metidos en un armario, ¿no? Pero eso, que son el negro y el Stephen Dorff, que mal.
El pobre Stephen Dorff que sale en camilla, pobrecito, que tú dices, mira, a ver si se libra.
Sí, que termina un poco que se van a comer la boca al final, ¿no? Porque es que queda un poco que están ahí metidos en el armario y empiezan ahí como a mirarse. Digo, vamos a ver a dónde tira esto, ¿no?
Puede ser. Yo, a ver, la vamos a recomendar, claro, hay que verla, ¿no? A mí me gusta su atmósfera. Que esto suena muy pedante decirlo siempre, pero es que es verdad. A mí me gusta su atmósfera. Tú dices que a ti te encanta, ya sé que son Los Ángeles, Pero tú dices que a ti te encanta mucho cómo se muestran las calles de noche, ¿no? El callejeo, ¿no? Los callejones sin salida, el típico callejón de los cubos de basura a un lado y tal, ¿no? Pues aquí te vas a hartar de eso.
Sí, está muy bien porque de verdad tú ves que no te puede ayudar nadie, estás en un sitio desconocido, porque claro, nosotros vivimos en una ciudad pequeña, ¿no? En Sevilla, pues te dicen, te dejan en cualquier barrio, tú sabes llegar a cualquier sitio, pero es que en Los Ángeles, que equivocarte en una salida, si no tienes, en aquella época no había ni móviles ni nada, dices tú, ¿dónde coño estoy y cómo salgo de aquí? O sea, el agobio que te puede entrar, eso está muy bien trasladado, diciendo, es que estamos dejados de la mano de Dios. Y en
Sí.
mitad de la noche, o sea, que, y bueno, en mitad de la noche, que a lo mejor son las 8 de la tarde cuando empieza la aventura. Pero es que allí no hay ni Cristo en las calles, hay mendigos y encima las toco a los cojones antes, con el megáfono.
Yo, para mí pierde, o sea, de guión es floja, pero para mí pierde, es una de estas de los malos me fallan, y los malos son muy importantes en esta película, o tenían que ser muy importantes.
Sí,
Y
todavía.
no, y eso es lo que yo siempre me quejaba, que te decía, joder, pero tío, el Fallon este, Dios mío, pero si es que es inaguantable, vamos, ahí tíralo ya ahí por la escalera, hombre, a ver si
Sí,
ya.
también le falta acción, igual que en Calle de Fuego. Luego
También.
aquí tú, no, pero es que aquí falta que la explosión, por ejemplo, que hay del autocar, te ponen en tantos planos de la explosión porque saben que es la única que van a tener. O sea, es como, tengo mucho dinero, pero no lo puedo emplear porque el guión no da para tiroteo, no da. Es que es una película que se queda entre Pinto y Valdemoro de todo, no es un.
Tú lo que hubieras pedido es que dos cosas. Una, o la banda local que mandan allí los negros hubieran tirado el dinero y hubieran dicho, ahora te vas a enterar.
Sí.
O que los que viven en el edificio hubieran empezado a sacar rifles por las ventanas, ¿no? Has dicho,
Claro,
mira, esta es nuestra respuesta, ¿no?
no, o ser más extremo, o alguno de los personajes que tenga otro tipo de recursos, pero claro, no es un thriller, no es un drama, no es una de acción en realidad, aunque haya acción, o sea, porque tú ves toda la historia va en torno a una huida, ¿no? Pero está todo tan descafeinado que es poco memorable, o sea, por eso esta película pasó sin pena ni gloria, porque dices tú, bueno. ¿De qué película? Esta es la película de su vida de nadie. O sea,
Por
¿de qué?
eso es ridículo la traducción del título en español. Porque los jueces de la noche a ti te suena como unos tíos que han dicho, te vas a enterar, vamos a salir ahí, nos vamos a tomar la justicia por nuestra mano y vamos a acabar con todo lo malo que hay en el barrio, ¿no? Eso es lo
Claro.
primero que a uno le viene a la cabeza. Dirá, hostia, esta gente es que verás tú, que se van a creer los vengadores de aquí de la zona. Y verás tú la que
Claro.
van a liar, pero no.
Claro, tú ves los jueces de la noche, ves la carátula, te lees la sinopsis y tú crees que en algún momento van a coger esos cuatro tíos, se van a hinchar los cojones porque son veteranos de Vietnam y van a dar la vuelta a la tortilla. Y dices tú, hostia, qué guapo, ¿no? O sea, tú imagínate que le pasa eso en vez de a cuatro gilipollas, a cuatro tíos en condiciones, ¿no? Le dices, oye, ¿qué pasa? Y dices, no, no, ahora a los que vais a salir corriendo por la noche sois vosotros. O sea, eso sería un enfoque más gracioso. O sea, es como la película está típica del láser, ¿no? Que al final resulta que la chica que están persiguiendo es peor que el psicópata, ¿no?
Sí.
Pues una cosa así. O sea, si le hubieran dado o los malos policías o los buenos hubieran dado luego la cara de verdad, ahora mismo sería una película de culto. Cosa que no es. Esto es como una
No,
cosa
no,
de
no, ya,
Antena
ya.
3 después de Ricochet, ¿no?
Sí, o sea, es la película de relleno que acompaña a la gran película, pero bueno, tampoco mala, 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 mala. Un
No, no
ratillo
es.
ahí entretenido a ratos, puedes pasar. De todas maneras, esto es el vídeo comunitario y nunca hemos traído Super Triple As.
No, no, nunca lo haremos, me parece a mí. No, y aparte, está en Filmin, por si queréis estar viendo. Y ojo, que entretenida está. Lo que pasa es que hay cosas que dices tú, joder, que si hubieran tirado un poquito para otro lado, sería mucho mejor. Pero bueno, ahí está, para que
Y
la veáis.
os dará mucha lástima el tío del coche, hombre, de la autocaravana, hombre. Él solo quería irse con ahí, aprovechar, tengo mi autocaravana que es nueva, eso lo dice varias veces. Tú
Sí,
sabes
que
que
todavía no
cuando
la he
dice
pagado,
más de más,
todavía no la he pagado.
claro, tú sabes que cuando eso se dice más de dos veces es que dice, uy, qué mal va a quedar el cacharro. Lo malo es que queda mal el cacharro y queda mal él. Pero bueno, porque claramente de los cuatro es el sobrante. O sea,
Sí.
es el tipo que tú sabes que va a ser el primero de ellos que va a pasar algo.
Sí, totalmente, totalmente. Oh. Aparte es que se lo va mereciendo desde el minuto uno. O sea, es el personaje cansino, tiene que ser familia de, yo qué sé, de la jungla de cristal, ¿no? de las barbas, ¿no? El gilipollas ese, ¿no? Una cosa así, el típico personaje que cree que controla algo pero no lo controla, ¿no? Que vuelve a otra vez a la moraleja de la
O del
película, ¿no?
periodista, o del periodista de la jungla y la jungla 2.
Sí, también, también. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no?
Bastante hemos hablado de ella, más de lo que yo esperaba. Así que yo creo que ya está. O sea, yo ya, teniendo en cuenta que esto va de domingo en domingo, tampoco hay que extenderse tanto, ¿no?
No, no, no. En nuestro 22º, 23º día de encierro, ¿no? Pues no está mal hacer un programa especial sobre esto. Pues mira, así entretenemos un poco, nos entretenemos nosotros y mientras tanto vemos películas, ¿no? Que es lo importante.
Y lo que pasa es que para el dominguito que viene nos vamos a entretener mucho más todavía. Porque vuelve el volumen 2 de los retrojuegos.
Sí, ¿cuándo, qué has dicho? ¿El domingo que viene?
Es el domingo que viene, ¿no?
Vale, verdad, verdad. Sí. Volumen 2 de videojuegos retro para pasar una cuarentena.
Va a pasar una cuarentena. Juegos de lucha, o sea, todos los derivados de Street Fighter. Juegos, ¿qué dijimos? Juegos de conducción.
Deporte, bueno, deporte, lucha, rol
No,
y.
rol y aventura gráfica será un volumen 3. Este
Bueno.
volumen 2 era velocidad, lucha
Deporte.
y deportes, ¿no?
Sí,
Y
inteligencia.
terror, y terror.
Y de inteligencia también, ¿no?
Bueno, sí, de inteligencia la poca, pero bueno, sí, de
Poca,
puzzles.
la que tenga, sí, cosas de esas, ¿no?
De puzzles,
Así
sí, pero.
que nada, pues el próximo, no, ya diremos cuando terminemos ese, el siguiente de cine, que ya lo tenemos ya hasta preparado y todo. O
Hombre,
sea,
la cuarentena da para muchas cosas.
sí, por eso. Así que nada, cuidaros mucho, no salgáis más que lo imprescindible, ya queda menos para salir de aquí, parece que las cosas están funcionando. Así que nada, amigos y amigas, pues a seguir disfrutando del vídeo comunitario, de las películas, de la cultura, del cine, de lo que queráis, pero cada uno en su casa y Dios en la de todos.
Y hasta luego, que es lo que falta por decir.
Adiós.